Pues comienza el Enfoque de Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Onda Madrid y del Enfoque. 5 horas de radio tenemos por delante hasta la medianoche. Les recuerdo que dentro de nada, como todos los lunes, hay un espacio dedicado a la información que genera la Asamblea, el Parlamento madrileño. Estarán Jacinto Morano de Unidas Podemos e Íñigo Enrique de Luna de Vox. En la tertulia, Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Hablaremos también de ese no acuerdo en cuanto a lo que es la reforma de las pensiones, porque se quedan fuera los empresarios del acuerdo al que ha llegado el gobierno con los sindicatos. Veremos qué es lo que pasa. Tenemos pensado hablar con alguien de la COE a esa hora, con Víctor y con Salvador, para que nos cuenten la postura de los empresarios. Hoy, la conciencia de la ciencia, con José Manuel Nieves, la conciencia de la radio, este compañero periodista, divulgador, que tantos buenos ratos de radio nos hace pasar. La tertulia, Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín, los habituales del lunes. Contaremos también con una magistrada, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, muy incómodos en esta asociación y en todas en general, por lo que consideran intromisión del Ejecutivo o del Legislativo en decisiones que son mera y puramente judiciales. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que siempre concebí este espacio que escuchan ahora mismo en la radio como unos pocos minutos en los que el cronista, el paseante, el que mira, el vecino de Madrid que uno es, en definitiva, el que escucha, el que cuenta sus pequeñas historias, lo hiciera siempre fuera de lo que es el run-run de la política. Fuera del ardor de la política y de los gruesos titulares que llegan del Congreso, por ejemplo, la justicia o las encuestas que anuncian lo que pasaría hoy, pero no dentro de 2 años. Pero hoy, y tal y como viene el día, no lo he podido remediar. Tengo un buen amigo que suele sorprenderme con sus preguntas, muchas de ellas inesperadas y verbalizadas cuando no vienen al caso, lo que hace que me despiste y consiga desarmarme a la hora de responderlas. Por ejemplo, me pregunta, a ver, dime en 5 segundos una cosa que funcione bien en España. Y entonces sucede que llega rápida la respuesta y digo, la monarquía. Y ahora dime otra. Y entonces le digo, el ejército. Y ahora dime otra. Y entonces digo, los sanitarios. Y cuando creo que he terminado me dice, di una más. Pero ahí me quedo, no se me ocurren más. Me gusta mucho esa canción de Serrat en la que habla del peligro de jugar con las cosas que no tienen repuesto. Algo que hacen por lo general personas que no son precisamente las que pagan el trastorno después de destrozar lo que funciona. Este es el párrafo de la canción titulado Algo personal. Se arman hasta los dientes el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo le sale mal. Entre estos tipos y yo hay algo personal. Nuestra historia está llena de episodios en la que nos dio por jugar con esas cosas que una vez rotas ya no podemos arreglar. Una vez fue un político, otro un militar, un cura e incluso un mal rey, que bien que los tuvimos desde los reyes católicos hasta este mismo siglo. Pero el mismo tiempo ha pasado. Y aunque sabemos que no vivimos en la mejor de la democracia, y mucho menos en la mejor economía de Europa, y cuántos seres humanos en este preciso instante querrían tener un pasaporte español, lo cierto es que hemos conseguido entre todos algo importante, que no está exento de riesgos, y por eso, de vez en cuando, nos conviene detenernos un instante y pensar un poco. Y lo hago en el mismo momento en que me entero de que los socios que apoyan e hicieron presidente a Pedro Sánchez exigen ahora en el Congreso de los Diputados suprimir el título de rey de España, como lo oyen. Son Esquerra Republicana y EH Bildu los que piden semejante disparate que va ¿A ellos qué les importa? Imagina uno, en contra de la Constitución española, porque el título de rey de España no es más que una consecuencia de la propia denominación de la nación, o sea, el Reino de España. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo a que pequeños grupos políticos agraciados por una generosa ley electoral lleguen a sugerir algo que va en contra de lo que declaramos y queremos la mayoría de los españoles? La primera respuesta es aquella del torero. Hemos llegado a esto degenerando. La segunda es que a quienes le molesta la existencia de España como nación y reino, cuanto antes acaben con ella, mejor. No se me ocurren, la verdad, más explicaciones. Es difícil encontrar algo más sólido y estable en un país líquido y tensionado como el nuestro que la monarquía. Es difícil encontrar a alguien que nos pueda unir sin aspavientos ni engaños a la mayoría de los españoles más allá de la figura de Felipe VI. En un país normal, en un país que no intente suicidarse varias veces cada siglo, una petición como esta provocaría una inmediata reacción del gobierno de España. Pero no se ha producido, al menos de momento. La debilidad del actual gobierno y seguramente la debilidad del próximo, aunque cambie de signo, permiten que estos directantes de la política pidan cosas como las que yo les cuento en este momento. Y mientras que uno, Pedro, asegura que España está mejor y el otro, Pablo, que ellos van bien camino de la victoria, ninguno es capaz de impulsar un acuerdo, por mínimo que sea, que concierna a los dos grandes partidos y de esta forma acotar algunas pocas cosas, la verdad, que un país serio tendría como intocables. Pero ese tiempo no ha llegado. Y cuando llegue igual es tarde. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada tarde, es asomarse a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Precaución hasta ahora en Madrid por retenciones de entrada a la capital en la A1 a la altura de las Tablas y también en la A2 en Torrejón. Pero lo peor hasta ahora está en las salidas. En la A3 en Rivas, en la A42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada y también en la A6 en El Plantío. Ya en ambos sentidos, en la A4 a la altura de Pinto y Butarque. Complicada la M40 hasta ahora. Lo peor en Hortaleza y Coslada, sentido A3. También en Montepríncipe y Mercamadrid y Barrio de la Fortuna en sentido A5. Ya en la M50 hay tráfico en aumento a la altura de Perales del Río en ambos sentidos.
Pues ya lo ven, mucho mejor usar el transporte público. Los Reyes en el autobús, por ejemplo, don Felipe y doña Leticia han celebrado el 75 cumpleaños de la empresa municipal de transporte subiéndose a uno en pleno centro de Madrid, ante la sorpresa de todos los que allí viajaban y acompañados de otras autoridades como la ministra de Transportes o el alcalde de Madrid, Eva Prat.
Don Felipe y doña Leticia se montaban en el autobús 001 totalmente eléctrico y de línea gratuita en la parada 90 en la calle Alcalá, cerca del Círculo de Bellas Artes. Los pasajeros no daban crédito, como cuenta Borja Chantres, el conductor del vehículo.
Pues de sorpresa total. Todos los viajeros que han subido se han alegrado mucho, en especial uno en concreto, que una alegría que, vamos, como si hubiese al mismo Dios. Sí, ha saludado a todo el mundo, se han hecho fotos con el rey, su majestad es muy cercano.
Era la primera vez que el rey se montaba en un autobús urbano, pero no doña Leticia, como contaba en Telemadrid el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tanto para ir a la facultad como para volver a su casa, pues que utilizaba en los autobuses. El rey, sin embargo, ha dicho que era la primera vez que viajaba.
Los monarcas visitaban después las cocheras de la MT, una exposición de los autobuses históricos, y terminaban con foto de familia con los trabajadores y portavoces municipales.
El alcalde estaba en ese autobús, acompañado a los reyes en este trayecto, mientras prepara otro viaje, aún sin compañeros que lo arropen, el viaje de los presupuestos municipales. Unos presupuestos que el propio consistorio califica de buenos y además de sociales, cuentas que crecen pese al mordisco del impuesto de plusvalía. Mar García.
Lo defiende el alcalde de Almeida, presupuestos con la marca de lo social.
Se supera la barrera de los 1.000 millones de euros en el ámbito del gasto social.
Con menos recaudación de impuestos, Medio Ambiente y Latina, área y distrito que más ganan, cifras y adjetivos del alcalde de Almeida, de la vicealcaldesa Villacís.
Que los presupuestos de Madrid sean la punta de lanza de la recuperación económica y el mantenimiento de la cohesión social.
Un presupuesto realista y no ese presupuesto del cuento de la lechera.
Reparto con ajustes por la bajada de ingresos en plusvalía, en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
Ha habido 200 millones de euros menos en plusvalía. Es verdad que hemos tenido que hacer ajustes en el presupuesto que teníamos pintado.
Tapar la M30 en el Calderón, finalizar el Nudo Norte, Sol peatonal y hay 900 millones para los acuerdos de la villa.
Les decía que aún no tienen Almeida y Villacís compañeros de viaje porque Vox se sigue resistiendo, sigue poniendo caro el apoyo y el de la izquierda está prácticamente descartado, Rafa Cerro.
Por eso el alcalde y la vicealcaldesa han lanzado sendas llamadas a Vox pidiendo su apoyo y así de directas.
Cuando se habla de los cordones sanitarios a Vox, creo que es importante también que sea Vox el que no se coloque en esa situación, el que entienda que este equipo de gobierno ha sido leal durante los dos últimos presupuestos, que se pactaron con Vox.
Vox puede hacer lo que está haciendo en Andalucía o lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid, que es ocuparse de que no se le bajen los impuestos a los madrileños, o bien puede ponerse a estudiar los presupuestos que hemos presentado, que verdaderamente son buenos.
Vox parece ser el eje de toda la declaración, como escuchan. Y Mar Espinar, portavoz del PSOE en la capital, ha contestado también a través de Vox.
Ver, por supuesto, la voluntad de este equipo de gobierno, si es real a la hora de sentarse para negociar estos presupuestos, más allá de ese llamamiento desesperado hacia Vox.
Por último, Rita Maestre, de Más Madrid, dice que estos presupuestos son un plan que no cambia nada.
Papel mojado, un presupuesto vacío, falso, una estafa que no recoge además ningún gran proyecto transformador de la ciudad de Madrid.
Así que la oposición critica a Jesús, el equipo de gobierno pide apoyo y Vox guarda silencio.
Gracias, Rafa. Una cosa más en clave municipal. Nueva propuesta de los vecinos afectados por el fenómeno de las cocinas fantasma que hoy han presentado más de un centenar de alegaciones a la propuesta de modificación de las normas urbanísticas que propone el Ayuntamiento. Ángel García.
Los vecinos afectados han registrado en el Ayuntamiento sus propuestas para limitar la actividad de las cocinas industriales. Antonio Gravero, el representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Son 3.376 firmas hechas en papel, que es mucho más complicado que hacerlas en digital, claro. Estamos pidiendo que haya una limitación de 350 metros cuadrados, haya cuatro cocinas en su interior, que haya una distancia de 500 metros, que el horario sea de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Cocinas que en algunos casos están pared con colegios como el Miguel de Unamuno, en el que estudian los dos hijos de Noelia Cabezas.
Un incremento del tráfico en más de un 65% en el entorno escolar, aparte de las chimeneas que emiten los agentes nocivos de la producción industrial de 12 cocinas directamente al patio y a las ventanas del colegio.
Por no hablar del ruido en las instaladas en el Paseo Imperial, según Maite Gómez, de la Asociación de Vecinos del Barrio.
Un ruido ensordecedor. Imaginaros lo que es tener a pie de calle 40 motos arrancando porque van y vienen continuamente.
Y quieren que se dé un plazo máximo de un año a las cocinas que ya funcionan con la licencia actual para que se adapten a la nueva normativa.
En clave regional fue tal la bronca que vivimos la pasada semana en la Asamblea que sus ecos siguen hoy. El Grupo Socialista ha registrado la reprobación de la presidenta María Eugenia Carballedo, que expulsó a una diputada socialista del Pleno por atacar al hermano de la presidenta Ayuso, diciendo que recorría a los hospitales madrileños para decir a quién había que dar las concesiones públicas. En reprobación que el PSOE pretende consensuar con el resto de grupos, aunque Vox ya se ha desmarcado, si hay acuerdo con Más Madrid para la petición conjunta presentarla mañana. Pepe Frutos.
Los socialistas han confirmado un acuerdo definitivo con Más Madrid y Unidas Podemos para registrar mañana martes una iniciativa conjunta para la reprobación política de la presidenta de la Asamblea por expulsar en el último pleno a una diputada del PSOE después de referirse al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a sus supuestas influencias en contratas de sanidad. Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Y ya tenemos la confirmación de esta misma tarde, que tenía reunión de dirección Más Madrid, ya tenemos confirmación de Unidas Podemos y de Más Madrid, que participarán en el registro de esta reprobación y mañana mismo por la mañana será registrada en la Asamblea.
No está a la altura ni del parlamentarismo, ni de la democracia, ni de la equidad, ni de lo que se pretende de una presidenta, que es básicamente que haga de árbitro y no de juez y parte, ¿no?
García, no obstante, había expresado antes algunas dudas sobre esa figura de la reprobación política, aunque no acerca de la necesidad de censurar la actitud de Carballedo.
Siete y cuarto. Sobre la pandemia, sepan que comienza el segundo pinchazo para los vacunados con Janssen mientras los datos de incidencia siguen creciendo. Algunas comunidades incluso plantean restricciones, por ejemplo, el País Vasco, que las va a anunciar en las próximas horas. San Raquel Ruiz.
Eso es, se descarta porque en Madrid la situación hospitalaria es estable y lo es, según el consejero Enrique Ruiz Escudero, gracias al alto porcentaje de población vacunada.
Cuantas más personas vacunadas haya, los contagios van a estar en mejor situación de control. Por lo tanto, con toda esta reflexión, nosotros de momento no nos planteamos tomar ningún tipo de decisión en cuanto a cambiar restricciones tanto en interior como en exterior, porque la vacunación nos condiciona mucho, el resto nos lo condiciona para bien.
La Comunidad de Madrid, por tanto, sigue apostando por la vacunación. En breve se comenzará a citar a los 236.000 madrileños que fueron inmunizados con Janssen y, según las previsiones de la Consejería, a finales de esta semana se podría alcanzar ya el 90% de la población diana con la pauta completa.
Precisamente de la pandemia, de la vacuna española contra la COVID, ha hablado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vacuna que Flor Carazo va a entrar en la segunda fase de ensayos.
1.075 voluntarios participarán en la segunda fase del ensayo clínico. Se llevará a cabo en 10 hospitales españoles, entre ellos los madrileños Gregorio Marañón, La Paz y Príncipe de Asturias. El Gobierno invertirá en el estudio 15.000 millones de euros. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo.
Acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID.
Tan pronto como sea posible, los hospitales comenzarán a seleccionar a los pacientes. Deben tener más de 18 años, no haber pasado la enfermedad y tener la pauta completa de Pfizer. La vacuna de IPRA está basada en dos proteínas recombinantes. Supondrá una dosis de refuerzo para comprobar si prolonga la respuesta inmunológica. Se conservará entre los 2 y 8 grados, lo que facilitará su distribución. Podría estar disponible en el primer semestre del próximo año.
Y pese a todo, Europa sufre el azote de la que ya han bautizado como sexta ola. Nuestra situación es muy diferente a la suya, entre otras cosas gracias precisamente al avance de la vacunación. Pero toda cautela es poca, vista las restricciones que están volviendo a países de nuestro entorno. Luis Mínguez.
Con un 35% de población no inmunizada, Austria restringe desde hoy durante 10 días los movimientos a los no vacunados. Solo podrán salir de sus viviendas para satisfacer necesidades básicas, ir al médico o a los centros de vacunación o pasear y hacer ejercicio al aire libre. Para acudir físicamente al trabajo deberán presentar una PCR negativa que no podrá tener más de 48 horas. En Alemania, también con una de las tasas de vacunación más bajas de Europa, Berlín se suma hoy a otras regiones como Sajonia y exige un certificado de vacunación para asistir a restaurantes, cines, museos o bares. En España, expertos en derecho sanitario, como el abogado Juan José Bestar, creen que no se podrían imponer estas medidas sin una ley orgánica específica.
Lo que no se puede hacer es porque sí y sobre todo si no hay una ley que lo permite. O sea, el gobierno no está autorizado a hacerlo. Que se puede, pero no de cualquier forma. Tiene que haber una ponderación y una proporcionalidad.
Más aún, tras las dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional que han considerado opuestos a la Carta Magna los dos estados de alarma decretados en el pasado por nuestro gobierno.
Todavía en clave nacional, tensión entre las partes para alcanzar un acuerdo sobre las pensiones de los baby boomers. Los empresarios se han desmarcado de este acuerdo, que sí ha llegado al menos para subir las cotizaciones y garantizar que el fondo, la hucha, se llena entre gobierno y sindicatos. Ha habido acuerdo esta misma tarde, hace unos minutos, entre gobierno y sindicatos, 0,5% lo asumiría la empresa, 0,1% lo asumiría el trabajador. Sí, se sube una décima para los empresarios, los que se habían desmarcado del acuerdo. Enrique López.
una subida del 0,6% de las cotizaciones sociales durante la próxima década. El objetivo es sumar 41.000 millones de euros en el fondo de reserva. Unai Sordo, de Comisiones Obreras en Telemadrid.
A veces los empresarios y las patronales parecen no quererse dar cuenta de lo importante que sería garantizar los ingresos de 15 millones de personas en el futuro y lo que eso supone de estabilidad macroeconómica.
Desde la COE consideran que el mecanismo de equidad intergeneracional es insuficiente para garantizar el sistema. Gerardo Cueva, de Cepyme.
Que el gobierno de España ponga en el centro de sus políticas a la empresa y no en la diana.
El mecanismo de equidad intergeneracional sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en 2013, que ajustaba a la esperanza de vida las pensiones reduciendo su cuantía.
Todavía sobre economía, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha mostrado hoy radicalmente en contra de lo que llama carreras fiscales a la baja. Carrera, por ejemplo, que ha emprendido Madrid con las bajadas de impuestos llevadas a cabo y que asegura Calviño afectan a la financiación directa de los servicios públicos.
Esa competencia que en el fondo es destructiva porque lo que hace es empobrecernos a todos. Muchas de las personas que argumentan por ese tipo de competencia a la baja en el ámbito impositivo lo que quieren es recortar los servicios públicos.
No ha tardado en contestar Isabel Díaz Ayuso. Critica a la ministra. Asegura que con estas fórmulas se recaudan más impuestos. Begoña Alarcón.
Dice Ayuso que se puede recaudar más bajando los impuestos y que con sus políticas el socialismo solo ha llevado a los servicios públicos a la ruina.
Lo que buscamos es que haya cada vez más personas cotizando, trabajando y por tanto recaudemos más así, con menos impuestos. Y el socialismo ha pretendido siempre adueñarse de la gestión de los servicios públicos. Allá donde lo han hecho, lo único que han demostrado es quiebra, ruina absoluta.
Y añade, las clases medias españolas y los más vulnerables van a tener por delante años muy duros en la cesta de la compra y la tarifa eléctrica. Respecto a las polémicas internas en su partido, Díaz Ayuso tiene muy claro dónde poner el foco.
Mi preocupación es Pedro Sánchez, no Pablo Casado. Y lo que tengo claro es que yo tengo una posición, en cierto modo, muy fácil porque gobierno. Y lo que tengo claro es que el Partido Popular cada vez está subiendo más en las encuestas. Somos una alternativa real al gobierno de Sánchez.
Y no se pronuncia sobre las declaraciones de Álvarez de Toledo. Son, dice, opiniones personales.
Declaraciones de la que fuera portavoz de los populares en el Congreso, las que asegura que Teodoro García Egea tiene un mando testosterónico en la formación y que eso perjudica a Pablo Casado. También ha hablado, por cierto, Ayuso del acto que ha tenido lugar este fin de semana en Valencia, ya lo saben, Colau, Díaz, Mónica, Oltra, líderes de la izquierda, que aún no sabemos muy bien qué es lo que planean.
La realidad que nos proponen es vivir secuestradas o bajo un burka o la libertad del comunismo. Las otras políticas que han hecho del sexo un instrumento para justificar su valía. Ese no es el liderazgo femenino que representa a la mayoría de las mujeres que no buscan escalar a ningún sitio por el hecho de serlo.
Es lo que opina Ayuso sobre esa plataforma, partido, lista electoral. Ya les digo, no sabemos muy bien cuáles son las aspiraciones de este movimiento que nació este fin de semana y del que lo más destacado es la no invitación a las líderes de Unidas Podemos, por ejemplo, Ione Belarra, por ejemplo, Irene Montero. Nos lo cuenta Neucerda.
Para la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, el Partido Popular no entiende el papel de las mujeres.
Y observo que no entiende bien el potencial que tenemos las mujeres.
Quien no ha escatimado en calificativos ha sido Vox. Jorge Buxadé habla de espectáculo dantesco.
Si estas cinco señoras lo que querían hacer era una fiesta del pijama.
Pero el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, quita importancia al acto.
No es la primera vez que en nuestro país aparecen nuevas formaciones políticas.
Y Podemos habla de pistoletazo de salida para aglutinar a la izquierda, palabras de Isa Serra.
Que Yolanda Díaz es la mejor para garantizar que todas estemos en ese proceso de unidad.
Así respalda Podemos a Díaz, aunque ni Ione Belarra ni Irene Montero fueron invitadas. Hasta el exlíder de Los Morados, Pablo Iglesias, se ha pronunciado en defensa de Díaz.
Yolanda decide con quién sale y cuándo sale.
Eso sí, Iglesias ha avisado que va a haber muchas dificultades para tejer esas alianzas.
7:23 en La Palma. Sigue el vertido de lava desde Cumbre Vieja. Lo que tampoco se acaba es la ola de solidaridad con los palmeros. Nuestra compañera Nieves Herrero ha puesto en marcha una iniciativa para que los escolares madrileños ayuden a los damnificados por la erupción. Luego se lo contamos. Ahora, Agenda Cultural con Manolo Calderón y después Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
El cine es el gran protagonista de nuestra agenda. La Filmoteca dedica desde mañana un ciclo al actor Alberto Closas en el centenario de su nacimiento. A las 5 proyecta Todos somos necesarios, película de José Antonio Nieves Conde de 1956. El rechazo de la sociedad a tres exconvictos de muy diferente trasfondo.
Voy a presentarte a mis compañeros. Este es Julián, doctor. Y este es Iniesta.
Un momento.
Don Bartolomé Iniesta Álvarez, alias el Nene. Profesión presidiario. ¿Por qué disfrazar lo que somos? ¿A quién pretendéis engañar?
Coetáneo de Alberto Closas es Fernando Fernán Gómez. En la Sala Berlanga organiza mañana y pasado un ciclo dedicado al actor, escritor y director. A las 6 de la tarde proyectan El Anacoreta, de Juan Estelrich.
El señor Tobajas lleva sin salir de aquí 11 años.
Te encerraste aquí para que yo viniera a tentarte.
¿Es usted el Anacoreta?
Yo me he encerrado aquí para no saber nada.
Y a las 8:30, El Mundo Sigue, dirigida por Fernán Gómez, un drama típico existencial de 1963 y crítico con la sociedad franquista. Retrata la decadencia del barrio de Maravillas, hoy conocido como Malasaña, a través de una familia con un padre autoritario.
Escucha, Luis, hija, anoche se quedaron los chicos sin comer y...
Pues me parece que con el sinvergüenza del papá que disfrutan, van a tener que seguir alimentándose de aire.
¡Calla, asquerosa! ¡Que un hombre como el mío quisieras tú para los ratos de nerviosidad!
Hasta el 21 de noviembre se celebra en la Cineteca la 10ª edición de Márgenes, Festival de Cine Independiente. A las 8 de la tarde mañana proyectan Espíritu Sagrado, un drama entre la ciencia ficción y el humor absurdo que supone el debut en el largo de Chema García Ibarra.
Os doy la bienvenida a la 37ª reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante.
Y a las 9, por otra parte, se puede ver Rufufu, de Mario Monicelli. Un grupo de ladrones planea un robo, pero los planes no siempre salen bien.
Las cajas fuertes tienen 3 o 4 cerraduras, pero una es la que cuenta.
¿Y cómo se puede adivinar?
¿Qué cómo se puede adivinar? Perforadora y broca.
Hasta el 21 de noviembre, Las Naves del Español, en la Sala Maxaub. Cuando viene Samuel, por la compañía Ultramarinos de Lucas. Una obra familiar sobre el juego en la infancia. En el mismo lugar, solo que en la Sala Fernando Arrabal, y hasta el mismo día también podemos ver Que no, una versión de Ejercicios de estilo de Raymond Queneau, dirigida por Jesús Gracio. 8 artistas dan vida a 34 personajes.
Yo creo que se va a encontrar con una función sorpresa. No es habitual llevar al teatro una cosa tan, tan peculiar. Hacemos 34 variaciones, lógicamente no contadas una a una.
También hasta el 21 de noviembre en el Teatro Valle Inclán, Los últimos Gondra, Memorias Vascas, último capítulo de esta trilogía de Borja Ortiz de Gondra sobre la violencia en el País Vasco. El cantante californiano de jazz Gregory Porter publica su último LP, Still Rising, una colección de delicias musicales como esta Love, que grabó Nat King Cole en 1965. Que se lo pasen bien.
Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give.